Bueno, vamos a cortar la música porque tenemos invitados, les decía. Está con nosotros Verónica Andino, secretaria general de SUTEP y candidata a legisladora por Iniciativa por la Unión. Buenas tardes, Vero, ¿cómo estás? Un gusto que estés acá en la radio.
¿Cómo estás, Armando? Gracias.
Muy bien. Y estamos con Marcelo Cuba, que también acompaña a Vero. En este caso, Cuba es de Ushuaia. No vamos a decir Cuba porque Marcelo Cuba, y les aclaro que es Cuba con K por las dudas para que no se hagan ideas raras. ¿Cómo están?
¿Bien? Bien, bien, Armando, gracias por la invitación.
Bueno, campaña a la legislatura, una legislatura que ha dado unos resultados, por lo menos desde el punto de vista de los laburantes, yo diría que nefastos, ¿no? En estos tres años, esa mayoría absoluta o mayoría automática nos han traído más problemas que soluciones. ¿Qué propone Iniciativa por la Unión para la legislatura?
Bueno, en principio, justamente eso que vos decís, ¿no? Que ese espacio tan importante, que es el espacio legislativo, refleje las minorías, ¿no? Cosa claro, que no ha pasado en los exacto, últimos tiempos, ¿no? Exacto. Que, bueno, si miramos la legislatura actual, digamos, está conformada solo por tres partidos políticos,
claro,
¿no?
Claro.
Así que en principio nosotros lo que pretendemos es justamente eso, romper con esa lógica, ¿no? De los grandes partidos donde las minorías nunca estamos representados. Por lo cual creemos que somos una verdadera opción de los trabajadores y trabajadoras sí, sí, de esta provincia. Y después, en principio, recuperar derechos. Claro. Hemos perdido, hoy decíamos en otra entrevista que no hemos perdido, sino que nos han robado, nos claro, han quitado muchísimo, claro, claro, ¿no? No solo con las leyes del 8 y el 9 exacto, de enero, sino todo lo que pasó después. Uh-huh. Con lo cual, la legislatura...
Y que sigue pasando.
Y que sigue pasando, exactamente, claro, claro, ¿no? Y que los principales responsables son también los legisladores, uh-huh, ¿no?
Sí.
En esta conformación. Nosotros tenemos muchas propuestas que tienen que ver, digamos, la mayoría justamente con la recuperación de esos derechos para todos y todas, ¿no? Uh-huh. Porque... no tiene que ver solo con lo que nos pasó a los estatales, ¿viste? Que exacto, uno podría pensar, sí, sí, bueno, sí, sí, los estatales, la caja, no fue solo eso, uh-huh, es la consecuencia, la padecemos hoy, ¿no? Con despidos, con sí, comercios cerrados, con el mercado interno que no se mueve, uh-huh, bueno, ni hablar de las tarifas y todo lo que padecemos, todos los fueguinos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y después, obviamente, que necesitamos que se clarifiquen las cuentas, ¿no? Obvio. En una provincia como esta.
Vos sabés que a mí la economía me sí, gusta mucho. Para muchos es complicado preguntar por números, porque viste que la matemática no da lugar a mucha, sí, sí, mucho invento. Hoy nos enterábamos en una nota que hizo Daniel Garay, fantástica, respecto de los gastos en el sector privado del gobierno provincial, ¿no? Y derivaron 340 y pico de millones a instituciones privadas. En eso, gimnasios para taxistas, sí, ampliación de iglesias.
Fondo Fonavi.
Fondo Fonavi, exactamente, destinados a obras que no tienen nada que ver con la vivienda, que es una de las demandas más grandes que tenemos en la provincia. Y tenemos un presupuesto reconducido.
Exactamente.
Otro tema sí, que es una caja de Pandora, porque cuando lo hablamos...
Fundamental, del que nadie dice nada.
Exacto.
¿No?
Bueno, nosotros que lo venimos charlando todavía, desde que asumió, no pudimos hablar con el ministro de Economía, le hemos dado el teléfono, le hemos pasado todo, pero no sabemos. ¿Qué van a hacer con respecto a esto? Vos, Cuba, venís del Poder Judicial, tenés muchos años ahí, y me parece que también en algún punto habrá que hablar de la independencia de los poderes, ¿no? En este caso.
Sí, no, ese es una me parece que una de las cuestiones fundamentales de la provincia, uh-huh, acerca de la independencia y la forma de elección y selección y juzgamiento de los jueces. Uh-huh. Hay muchas cosas que pasaron por esta situación.
Claro, el Consejo de la Magistratura va a ser central, ¿no?
Me parece que es una de las piezas clave que tenemos que tratar dentro de la legislatura de reformar, ya sea su reglamento o la forma de integración, la forma de elección.
Claro.
Nosotros en algún momento, cuando había el Consejo Económico y Social, se hizo un tratamiento de una reforma del Consejo de la Magistratura, sí, se creó una comisión para la reforma del Consejo de la Magistratura, participamos en ese momento, y bueno, después no tuvo el resultado. Porque, Armando, acá en la provincia siempre va a pasar lo que yo hoy día decía esta tarde. Cuando hay cuestiones que son de la participación del ciudadano,
claro,
ahí están todos los peros, las barreras, no se puede, no se puede. Vos tenés en la Constitución una Constitución que es ejemplo, con la iniciativa popular, consulta popular, consejo de planificación, ahora nada está reglamentado.
Exactamente.
Y la
Exactamente.
Reglamentación es la que hace la participación, perdón por la expresión, pero los tipos estos no quieren que uno participe en nada.
No, yo veía...
Necesitan ellos solo tomar la determinación y que nadie participe en nada.
Yo entiendo que leíste el cómo se conformó el Consejo de la Magistratura en Chubut, por ejemplo,
claro,
que fue con elección.
Exactamente.
Selección, se presentaron determinados ciudadanos propuestos.
Consejeros populares.
Sí. Exactamente. Consejeros populares. Eso no es tan complicado de hacer. De hecho, está funcionando. Uh-huh. Y sí, yo creo que en esto de la representación de las minorías y los derechos de los trabajadores, más claro que eso y más transparente que eso.
¿Y sabés cuál es otra cosa más? Hay un consejo académico en Chubut. Acá no hay un consejo académico, acá se elige el juez y vos le tomas el examen y nadie sabe si aprobó o no aprobó, porque no pasó absolutamente nada.
Claro.
Digo, en derecho no se inventa nada,
no.
Vos tenés un par de profesores de la UBA, le tomas el examen y a los consejeros populares le haces preguntar otra cosa, qué piensa del derecho a huelga, qué piensa de la violencia contra la mujer, hay un montón de cuestiones que son de sentido
de la protesta,
común.
Obvio.
Exactamente.
¿No?
Todas esas cosas que son de sentido común que no se lo preguntan,
claro,
porque no quiere que le pregunten, es clave.
Sí, recién lo decía Analía, cuando menos sepa mejor, ¿no?
Claro, o sea,
tratemos de no explicarle nada. Y yo trato de eso, porque siempre pregunto el cómo, ¿no? O sea, ¿para qué? Ya sabemos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Lo acaba de decir Verónica, representación de las minorías que no lo tienen, terminar con las mayorías automáticas y recuperar derechos robados. Ahora, el cómo, porque para eso hay que explicar. Es decir,
sí, claro,
el ciudadano debe saber que Verónica Andino proviene de tal lugar, que Cuba pertenece y tienen estos principios y se formaron con esta idea, ¿no? Porque si no, es todo lo mismo.
Exactamente.
Sí, claro,
me parece.
Claro. Sí, sí, y es fundamental. Nosotros también lo venimos charlando. Bueno, cuando pensamos, digamos, ¿no? En este partido, en esta herramienta, la pensamos como eso, una herramienta política al servicio del pueblo,
claro,
¿no? Que represente justamente las minorías y que nos permita llegar a espacios tan importantes como la legislatura y los consejos para tener voz, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos durante todos estos años es reclamar la posibilidad de discutir, de participar, ¿no? De las comisiones de presupuesto, por ejemplo, de la comisión de educación, de la comisión de salud.
Claro.
Ha habido en ese sentido, con esto, ¿no? Del presupuesto reconducido, los presupuestos anteriores, no se conocen los números de esta provincia,
¿no?
Una provincia donde evidentemente las políticas han sido de ajuste, de recorte, justamente en las áreas más sensibles, ¿no? En educación, en salud pública. ¿Por qué? Porque se lo concibe como un gasto,
claro,
no como una inversión, y no pensando en garantizar derechos justamente para los beneficiarios de la salud pública, de la educación pública. Bueno, eso hay que cambiarlo, y para eso hay que conocerlo.
Claro, vos sos docente y obviamente entendés, como yo se lo planteaba también a Analía hace un ratito, y hoy te escuché decir algo en el programa de Lore, que vos decías, nosotros no tienen que contar la realidad.
No, claro.
Y nosotros no tenemos que salir a decirle cómo tienen que vivir ellos, porque estamos pasando exactamente lo mismo. Que me parece que es un nivel de igualdad que en este escenario... Hay que aclararlo, yo diría que todos los días, ¿no?
Sí, sí,
sí. Porque acá hay gente que cree que vos te enterás por Clarín de lo que está pasando en Tierra del Fuego.
Sí, claro.
Y la verdad es que salís a la calle y te encontrás en una cuadra con 6 comercios cerrados y no necesitas que nadie te lo cuente.
No, claro.
Y para eso la comunidad, nosotros le decíamos en el otro programa, la comunidad tiene que tener claro que hay las listas colectoras, están camuflados gente que está ahora en la legislatura.
Claro.
Y que si no nos damos cuenta, van a volver a tener la misma mayoría que tienen ahora y van a volver a hacer lo mismo.
Claro.
Digo, hoy le decía a Verónica, ¿se acuerda que pagamos 10 millones de dólares por un elefante blanco que está en la avenida Maipú?
Sí.
¿Con qué sentido?
Bueno.
El hospital está parado, hay un montón de cosas por hacer, pero comprarme un edificio de 10 millones de dólares.
Pero Cuba,
¿para hacer qué?
Yo tuve que estar 2 meses investigando a ver de cuánto íbamos a pagar de intereses por los 200 millones de dólares.
Otra,
y cuando lo publiqué, Google en 4 minutos lo había puesto como noticia destacada porque éramos la provincia más endeudada. Hoy se publicó un informe en BAE de las provincias más endeudadas del país. Adivina entre las 5 primeras quién está.
Y claro, seguramente.
Nosotros tenemos que pagar 33 cuotas de 9 millones de dólares, porque son 400 4.475.000 de intereses, sí, más 5 millones de capital.
De capital, claro.
Ahora,
claro,
nadie lo publicó, no, nadie lo replicó, no, nadie nada.
Bueno, y garantizado y, con nuestras regalías.
Claro.
Sí, o sea, además, que el endeudamiento viene de aquí a años.
Diez
el
años.
Organismo de control, también, el Tribunal de Cuentas principalmente, sí, no hace ni control previo ni control posterior, porque los miembros que están elegidos lo elige el mismo Consejo de la Magistratura,
claro,
que elige los jueces.
Claro, y esos mismos jueces...
Son los mismos tipos. El abogado, la gobernadora, es el integrante del Consejo de la del Tribunal de Cuentas.
Claro.
Ahora, claro. Capelano, el que inventó el AREF, está en el Tribunal de Cuentas. ¿Quién controlan?
Claro.
¿Qué pasó con Murray y los 24 millones de pesos?
Claro.
Nunca se terminó sabiendo nada.
¿Y el Martial?
Exactamente.
Martel se entregó a una provincia que tiene 2 millones de dólares en rojo.
Claro.
A una empresa, perdón.
Sí.
O sea, no puede construir nada, no puede hacer nada esa empresa porque está en deuda. Y la otra debe 880 mil dólares.
Uh-huh.
Digo, son cosas por ahí para alguna gente, si y a mí que me importa el Martial. No, el Martial no, los 800 mil mangos que se pagaron por que hay que pagar por eso, los otros 2 millones y los 9 que estamos pagando los fueguinos, porque no es que lo va a pagar Bertone antes de irse.
No,
no,
claro.
No, vamos a seguir pagándolo nosotros.
Sí, sí, y lo estamos pagando, ¿no? Sin recomposición salarial, sin paritarias, claro, en 3 años y medio, ¿no?
Claro.
Que ahora aparece el dinero para la campaña. Bueno, ahí está el dinero. De todo esto, ¿no? O sea,
hay otra cosa
el que se llevan de los bolsillos nuestros.
Hay otra cosa que me preguntan todos los días, que es el tema del famoso 82% móvil, que se quitó. Yo les explico que esa no es una decisión del gobernador, más allá de que sea quien sea, que tiene que pasar por la legislatura, definitivamente,
por
¿no?
Por eso...
Porque en la legislatura lo sacaron.
Claro, claro. Sí, claro, sí, sí. Y bueno, y fueron con las leyes del 8 y el 9 y todas las que se sucedieron después.
Claro.
No nos olvidemos lo que pasó con la 1072 de los pensionados Rupe.
Exacto.
¿No? O sea, no nos olvidemos del aporte solidario, si no nos acordamos que las primeras medidas de este gobierno con el aval de la legislatura fue meter la mano en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras,
claro, claro,
¿no? Y se garantizan privilegios, aquello que nosotros decíamos allá por el 16, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene que ver con eso, acá se garantizan que los privilegios sigan estando siempre para los mismos y los que perdemos derechos somos los trabajadores y trabajadoras, el pueblo en general.
Claro, lo que ¿no? dijo Federico Rauch en 2015 en la conferencia de prensa que hizo acá.
¿Te acordás que lo recordábamos el otro día?
Sí, pues está tan actual como el 2015.
Sí, absolutamente.
Y después del 8 y el 9, cuando se hizo la conferencia de prensa anunciando el paquete de leyes, estaban todos, ¿eh?
Claro. Sí, claro.
Estaban todos.
Sí.
Lo
sí,
único
sí.
que no estábamos éramos nosotros que estábamos afuera.
Claro.
Y
claro.
seguimos estando afuera. Por eso habíamos decidido en el 2017 que queremos estar adentro.
Claro. Bueno,
nosotros queremos tener voz también en esta situación.
Tal cual.
Porque nos metieron la mano en el bolsillo el 8 y el 9 y estaban todos. No hay ninguno que se salve.
Claro.
Ninguno que se salve.
Aunque ahora todos se quieran despegar, ¿no? Y parece que las responsabilidades son del gobierno de Macri, ¿no? Y todo. Que tiene sus responsabilidades sin duda,
seguro.
Pero nosotros también lo decíamos en ese momento y creo que lamentablemente tuvimos razón, ¿no? Éramos el laboratorio de aplicación de las políticas que iba a llevar adelante después del gobierno de Macri.
Yo me acuerdo.
La reforma tradicional en Buenos Aires, con todo lo que pasó, lo mismo que acá, era lo mismo.
Bueno, allá se endeudaron en 238 mil millones, acá en 200 millones.
Sí.
Allá que se perdieron 1 millón de puestos de trabajo, acá perdimos 17 mil.
Sí.
Estamos con 17% de pobreza en Ushuaia y vamos a gastar $1 millón de dólares en fiesta.
Sí. Digo, y entregamos 10.000 hectáreas, ¿no? De la manera que se entregaron.
Claro.
Y vos tenés gente, como decíamos antes, que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene... Bueno, entonces claramente está.
Le compramos ¿no? ¿Cuáles son las decisiones?
Que, claro.
Y
lo del casino que sigue siendo inexplicable. No, nosotros fuimos a ver el camino, el famoso corredor del Atlántico. Uh-huh. Son 2.000 metros de obra. No hay nada hecho ahí,
sí.
Absolutamente nada, y además es un camino que se va a hacer sobre un camino que ya está hecho. Bueno, 1.700 millones de pesos más. A mí me parece que todas esas cosas van a pasar por ustedes, van a tener mucha responsabilidad en la legislatura.
Porque todo pasó por la legislatura.
Claro.
Todo pasó por la legislatura.
No se podía hacer sin aprobación de ellos.
Exactamente, exactamente.
¿Cómo esperan que sea el debate si esta legislatura tiene una conformación que yo espero, por lo menos, tenga mucha variedad de posibilidades, ¿no?
Sí.
Hay muchos candidatos que provienen del sector del trabajo,
uh-huh.
Algunos más conocidos, algunos menos, pero por primera vez creo que hay mucha oferta de candidatos que provienen del sector laboral,
sí.
Docentes, bueno, hay gente...
Sí, de diferentes extracciones.
Sí, sí. sí.
Sí, nosotros creemos que eso es lo fundamental. De hecho, ahí ponemos el centro. Por eso lo primero que decía es que tiene que reflejar la composición de la sociedad, digamos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Que no sea una casta política que siempre termina definiendo para los mismos intereses y nosotros quedamos por fuera de esos intereses, ¿no?
Claro.
Nosotros, y cuando digo nosotros, digo el pueblo en general. Porque no solo los trabajadores y trabajadoras, sino el pueblo de Tierra del Fuego ha quedado por fuera de las decisiones de la política porque han sido para favorecer a un solo sector.
Claro.
¿No? A esa clase política que pretende perpetuarse en el poder, ¿no? Y seguir con la elección de la manera que decía Marcelo y demás. Yo creo que va a ser muy interesante. Creo
que
nosotros tenemos mucha confianza de que vamos a llegar a ese espacio porque creemos que tenemos cosas para aportar, ¿sí? Que tenemos herramientas de debate, de discusión, porque nos ha dado todo el trayecto que hemos hecho, no solo dentro de nuestros espacios en los que trabajamos, en los que estamos, sino porque además lo hemos padecido,
claro,
¿no? Cuando uno
claro.
padece la realidad, esto que vos decías, ¿qué le vamos a ir a contar a los jubilados y jubiladas lo que están padeciendo?
No, al comerciante.
O lo que le han quitado. Bueno, creo que todo eso nos da la posibilidad de llegar a un espacio tan importante y revalorizar el espacio de la legislatura.
¿Les preocupa el hecho de que no haya tanta movilización? Por ejemplo, digo, se me ocurre, hablando en general, porque como vos decías, no se salva nadie, el aumento de impuestos, por ejemplo, que se ha dado en la provincia de Tierra del Fuego, que pasamos de pagar el 1,5% de ingresos brutos a pagar 3,5% ahora. O sea, cualquiera de nosotros que cobre 1,000 pesos, 60 se lo lleva al fisco en Tierra del Fuego. ¿Esto lo tienen planeado? ¿Cuál es el plan B ante la posibilidad que el gobernador no sea alguno que coincida con sus ideas? O que por lo menos tengan, digamos, algún diálogo.
Sí, mirá, lo primero que hay que pensar es que todo eso, digamos, se vuelque no en el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores, o sea, que todo lo que tenga que ver con una reforma tributaria y demás se refleje después en beneficios para el conjunto del pueblo,
claro.
¿No? O sea, que todo aquello que se defina en función de impuestos, de lo que sea, de la carga tributaria, bueno, que esté blanqueada también, era lo que decíamos antes, tiene que ver también con lo que decíamos del presupuesto, los números de la provincia, cómo eso se refleja en mejores condiciones de vida para los habitantes, porque si no, digamos, es solo una caja negra de donde se mete mano, ¿no?, para seguir beneficiando a los mismos.
Sí.
Y si eso no ocurriera, si el gobernador no tomara o el que gane la iniciativa esa, por eso se plantea recién la participación de la comunidad.
Claro,
hay que incentivar la participación de la gente que sepa qué es lo que está pasando, cómo se hace la reforma, quiénes son los beneficiarios. Me parece que nosotros decía que tenemos que tener una legislatura abierta.
Claro.
No pasar los días jueves a la mañana cuando hay sesión y tener 700 tipos vestidos de verde,
claro,
que no puede pasar por la esquina, corta cuando están para hacer un proyecto de declaración del bien común, cualquier estupidez que declaran, hay 500 policías.
Nosotros hicimos de alguna manera, ¿se acuerdan cuando comenzó, digamos, por el 16, que empezamos con los acampes y el paquete de leyes? Nosotros decíamos que hacíamos docencia dentro de los acampes, ¿no? Hicimos aquellas dos charlas multitudinarias en Ushuaia y en Río Grande, explicando, digamos, cuáles eran los alcances de las leyes, qué era lo que se venía y qué era lo que ya estaban aplicando.
Claro.
Y eso es fundamental, ¿no? O sea que mientras que uno sepa, digamos, que podamos conocer, y bueno, vos siempre vas a poder reclamar, discutir, y eso es lo que nosotros entendemos que hay que hacer, ¿no? Hay que democratizar en todo sentido, sobre todo la información, ¿no?
Ese es otro tema, ¿no? Yo observo que no se los escucha, así, digamos, en todos los medios, que no hay espacio como para que puedan expresarse, por eso les estoy dando todo el tiempo que ustedes requieran, porque además de interesarme la propuesta, desde el punto de vista periodístico, digo, me parece que la libertad de expresión es básica y, como vos decías, Cuba, está planteado en la Constitución.
Exacto.
A ver, no estamos haciendo constitucional ni siquiera en eso.
¿Vos,
Armando, nosotros en el 16, en un 4 días, juntamos 23.000 firmas.
Sí, me acuerdo.
Cayó la iniciativa porque no había una reglamentación y se usaron la reglamentación de Buenos Aires,
claro,
y no lo dejaron ni opinar en la legislatura.
Claro.
Digo, eso tiene que terminar.
No, pero
¿vos te imaginas si preguntara a la gente, usted está dispuesto a que entregue 10.000 hectáreas del corazón de la isla? ¿Qué es lo que le iba a pasar?
No.
¿Estaban dispuestos a pagar 10 millones de dólares por el elefante blanco de Cristóbal López de la Avenida? La gente iba a decir que no.
No,
pero no les interesa la opinión, toman decisiones y listo. Claro. Lo demás, bueno, por eso cuando decimos Vero, con Vero, decidimos formar el partido este para tener alguna incidencia en las decisiones que se tomen. Claro. Nosotros lo sabemos adentro, yo, Vero no es política, yo tampoco, yo laburo hace 25 claro. años, Vero también, mi vida pasó siempre por el trabajo. Claro. Yo digo, algo le tengo que dejar a mis hijos y a mis nietos, sí, esto sí, no sí, puede sí. seguir así.
No.
Mi hijo y mis nietos van a pedir justicia en algún momento, van a ir a hacer un trámite, y digo, el Poder Judicial tiene que estar abierto a todo, la legislatura tiene que estar abierta a todo, y tiene que haber transparencia. Nada más que transparencia, una cuestión tan sencilla, sí.
básica,
pero que es tan difícil de llevar adelante en estos momentos, y sobre todo, y también que coherencia, que es lo que venimos manteniendo hace muchísimos años con los compañeros, la coherencia en el reclamo, siempre en pos y en beneficio de los trabajadores, siempre esa coherencia.
Díganme tres prioridades como candidatos a legisladores.
Primero yo. Bueno, educación, salud, ¿no? Y en relación a eso, inversión en salud, en educación, recuperar el 82% móvil para nuestros jubilados, que se terminen de una vez por todas los privilegios y que no se mienta en relación a que son recorte de derechos. Acá lo que se ha recortado son derechos y hay que terminar con los privilegios y garantizar mejores condiciones de vida para los fueguinos, porque además tenemos con qué, tenemos recursos. En una provincia como esta no puede suceder lo que está pasando, ¿no?
Hay que terminar con el camión con leña, ¿no?
Definitivamente.
Y las garrafas.
Cuba. Yo decía, el sistema de participación de la ciudadanía es fundamental. Hay que hacer una ley que obligue, que en tanto tiempo se tiene que llevar a cabo la reglamentación de las leyes que están previstas en la Constitución. Y para mí es fundamental la reforma del Consejo de la Magistratura. Para mí es clave esa situación. De alguna forma, o una enmienda constitucional, o una reforma, que hoy yo decía que había que tener cuidado porque la reforma constitucional siempre viene con alguna trampita medio.
Siempre metemos algún punto que no.
Así que eso hay que tener cuidado, pero me parece que es fundamental porque, quieras o no, todos terminamos en el Poder Judicial.
¿Para cuál?
De alguna u otra forma, por algún reclamo, y tenemos que tener una justicia independiente.
Me alegro muchísimo de escuchar eso, Cuba. Me alegro muchísimo porque yo vengo jorobando, perdonando el término, desde el año 2000, cuando me enteré que en Chubut lo ponían en práctica. Y dije, ¿por qué acá no? Y me acabas de alegrar el día con esto.
Qué bueno.
Les agradezco muchísimo que hayan pasado por aquí. Por supuesto, la radio está a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Y de acá al 26 seguramente seguiremos charlando sobre más proyectos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Fernando.